nosotros un gran músico, un gran amigo, hace mucho igual que no nos vemos, y hoy lo hablaba con nuestra produ, con Flor. La gran excusa de un programa de radio es para mí, por lo menos para reencontrarnos con grandes amigos y que la amistad se sienta de la misma manera que ese momento. No es como un punto y al otro día seguimos una oración con la amistad. Y eso es lo que siento por Walter Mesa, cantante de Orcas. ¡Vamos! ¡Bienvenido!
Yo no sé por qué todavía me estoy quedando después de lo que acabo de escuchar acá. Bueno, sí. Me da miedo tomar mate porque no sé la procedencia de la yerba.
Ustedes, matamos padres, licuado de perro.
Yo cuento 5 minutos con Orcas, te quedas solo en este estudio. Entonces, sí, no empecemos.
No, verte, así, estás en formol, guacho. Que bien, sos abuelito, ¿eh? Abuelito, dime tú.
Ajá.
Una alegría de encontrarlo acá, con malos buenos años. Años que bueno, que pateamos estas veredas. Y bueno, nada, gracias por la invitación. No, en un día donde hay que venir a Capital Guacho.
Sí, bueno, es eso. El metal es esto, cosas complicadas y difíciles.
Lo vale.
Walter, más allá del tiempo de no vernos, hay algo que me... Pues hay muchas sorpresas para vos en este programa, en el día de la fecha. Hay algo que me pasa con Orcas, que siempre lo pongo como ejemplo. A mí nunca, por más que me encanta el heavy metal, nunca me terminan de convencer los cantantes de heavy metal de Argentina, porque todos copian un formato. Y en un momento les agarro todos por el ataque de Adrián, ¿no? Y un tono. Y vos jugás con muchos matices, más allá que escuchamos Orcas y decís, es Walter. Pero Walter se parece a Walter. Y eso para mí, trasladarlo en el tiempo y que seas un referente de un estilo de heavy metal, un referente de cantante, y que nunca fuiste a copiar un estilo de un cantante de afuera, sino que vos empezaste a inventar tu estilo y lo tiraste arriba de la mesa y dijiste, esto es Orcas. Y no lo hiciste en un momento donde el heavy metal era fácil, sino en un momento que era muy complicado y donde las modas en Argentina siempre son atraviesan todos los estilos musicales, seguiste con el estilo tuyo, propio. Y eso para mí es mágico, porque nunca, no quiero decir transaste, nunca te viste como que te querían comprar y llevar para otro lado. Y vos dijiste, no, yo me quedo acá. Y si tiene que funcionar o no con esto, bueno, este es mi camino y lo voy a seguir transitando.
Bueno, qué palabra. Si me reciben así, chicos, la verdad que bueno.
Ablandamos metaleros.
Ablandaron. Sí. Estoy para darle un abrazo a cada uno. No, el tema es, creo que la perseverancia y dejar y trabajar realmente lo que a uno le gusta. Yo desde muy chico estoy cantando y cuando tuve la responsabilidad de ser el frontman de Orcas, realmente traté de cambiar lo que fue esa parte, ¿no?, de melódica, lírica que tenía esa banda, que en esa época había que escribir de cierta forma, en forma transgresora, y bueno, yo traté de darle una vuelta de rosca como para adaptarme yo a Orcas. Y terminé formando un estilo o un sello por los años de perseverancia. Pablo, vos me conocés, sí. Nosotros nos hemos cruzado en distintos discos, pero bueno, soy un cantante melódico que le gusta la melodía y trato de respetarme a mí y absorber influencias, digamos, de cantantes que me gustan, pero bueno, reconocer hasta dónde puedo dar, dónde puedo sumar, no copiar íntegramente y después a una cierta edad sentirme limitado porque ya no puedo ser el doble de Dickinson, quizás, claro. ¿Me entendés? O de Dio, qué sé yo, hablando mal y pronto, pero bueno. Trato de capacitarme y buscar adaptarme a estos cambios, a la edad que ya tengo. Ya arranqué en Orcas en el 1997 y hay Orcas en el 2025. ¿Te imaginás que ahora donde hay estilos más guturales, hablando técnicamente, viste, estilos guturales donde hay más voces más viscerales, más podris, si se puede decir, donde las melodías solamente se rescatan en los estribillos? Yo creo que soy la excepción. ¿Ves? Todavía sigo haciendo esto.
Tenemos algunos audios que hemos recolectado desde ayer a hoy de amigos en común, gente que te quiere mucho, y me gusta escucharlos cuando te lo pueden decir sin tenerte adelante. Porque a veces cuando uno tiene adelante a la persona se ve como obligada por algunas cosas o siente. A mí, en verdad, somos así, no nos importa nada, nos decimos lo que sentimos. Pero está bueno cuando hablan de otra persona y se toman ese ratito para decir algunas palabras que sienten. Y tenemos a alguien que es alguien que quiero mucho, que fue una gran influencia para mí en la radio. De hecho, siempre he contado que lo escuché muchísimo en la Heavy Rock and Pop. Y la primera vez que estuve al aire en Rock and Pop, él termina un programa y me entrega el aire a mí. Y para mí era como, o sea, vos toques con Iron Maiden y que sea al revés. que toque Maiden y baje Dickinson, te agarre de la mano y te diga, bueno, este micrófono para vos, te para acá, y decís, ok, ¿qué está pasando? Bueno, esta persona es Alejandro Nagy y nos dice algunas cosas.
El amigo Walter Mesa ha demostrado ser uno de esos tipos que con una imagen potente, fuerte, dura, metal conurbano, metal nacional, metal sanjusteño, argento y toda la pindonga, se puso al hombro una mochila enorme y ¿sabes qué? Subió la Aconcagua y de taquito. Un grosso, un grande. Ha mostrado ser un grande de esos. Y aparte es un tipazo, con todas las letras. T-I-P-A-Z-Z-Z-Z-O. Tipazo. Así de grande. Abrazo, Walter. Enorme, gigante, borro y sabrosón. Con almíbar, si querés también. Un grande Walter Mesa. Un abrazo gigante. Te saludo desde aquí, Alejandro Nagy. Sí, coterráneo tuyo.
No, increíble. ¿Qué te puedo decir? Increíble lo que me están haciendo hoy, chicos. Sí, en estos momentos pensar...
No te estamos jubilando, porque estas cosas pasan cuando dejé la música y todos te recuerdan.
Claro, creo que es un homenaje póstumo.
No me dejé en vida.
No, con pero duda, el tema, estoy cosechando. Creo que en un momento esto es lo que refleja tantos años de trabajo. No voy a decir sacrificio, que como dijiste, basta, de dar lástima. Creo que lo merezco porque trabajé para esto, ¿me entendés?
Y momentos complejos.
Y mis compañeros también. Y mi compañero Norberto, Topo Yáñez. Ya no es el Topo, es Norberto, Topo Yáñez, Sebastián Eduardo Coria. Y los dos changuitos que tenemos, que son Cristian Romero, Lucas Brown la guitarra. Y después tengo todo un equipo de laburo. Somos 14 familias. Flavia Alfano, el manager, Marilyn Dávalos. Sonidistas, monitoristas, John y los staff. Viste, somos un montón que vivimos para Orcas de la mano de Orca. Entonces, cuando logramos este reconocimiento, nos sentimos orgullosos. Digo, no, viste que valió la pena tanta ausencia. Y vos sabés cómo es. El rock demanda, pero quita también.
Sí, te quita un montón en un país que claramente hacer heavy metal no te va a llevar a salvarte toda tu vida, porque tenés que romperte todo el tiempo, porque no todas las salas quieren eventos o shows o festivales de heavy metal, alguna tiene otro estilo y no quiere
meterse.
Siempre
estamos acostumbrados a eso, Pablo. Desde que vos estabas el quinto jinete, siempre lo costó el triple. Y lograr espacio y imponerse fue un poco, depende del carácter de cada artista.
Obvio.
Nosotros nunca esperamos que nos llamen, siempre fuimos a golpear puertas y bueno, ahora quizás somos referentes por ausencias de algunos y otros porque ya nuestro público va siendo más grande, se va dando cuenta, va entendiendo, va valorando y vienen los nuevos y ven y va, viste, como contagiando esa historia y todavía somos una banda vigente que sigue sacando discos. Este disco fue eternado para los Carlos Gardel. Nosotros estamos muy muy orgullosos por el laburo. Somos una banda que siempre da algo. No estamos siempre apoyados en la nostalgia. Y eso es importante.
Estamos en vivo por el Instagram de Nacional Rock, Nacional Rock 93.7. Van a ver que en primer plano y único plano está Walter Mesa. Es un programa que hace Walter Mesa solo.
Vale que no salga ancho, ¿no?
No, muy bien.
Le pusimos un gran angular.
Muy bien, está saliendo, muy bien.
Le pusimos un gran angular a la cámara.
Vos sos bastante verdugo lo que
tenés. No.
Hay que preparar la visita con un artista y que tiren ahí que se mueren todos.
Bueno, es lo que nos pasa, es lo que nos está pasando.
Sí, en un momento. Pero bueno, viste, nada. El tema es generar una charla, digamos, que está buena. Y no están enfocados siempre en la nostalgia. No. También el futuro me genera mucha ansiedad, ¿viste?
¿Qué te pasa después de tantos años, casi 30 años de carrera con Orcas, donde pasó la historia con los Malditos Civiles, donde la banda empieza con uno de los referentes de heavy metal, la guitarra del heavy metal de los 80 en adelante, todos los problemas de Osvaldo? Fuiste una de las personas que más lo acompañó y en ese momento hay un quiebre donde uno tiene que decidir qué pasa con su futuro, no solamente de una banda, sino con el futuro de uno. Porque cuando alguien tan querido y que es como uno de tus guerreros se baja por el motivo que sea, uno se plantea no solamente la parte de dolor, sino plantea, bueno, ¿qué va a pasar en mi vida ahora? La ida de una persona tan importante plantea eso.
No, sí, mirá, lo quiero representar como con una imagen, como dijo Alejandro, la Aconcagua. Nosotros cuando entramos a una banda le cargamos con objetivos, con sueños, y se van perdiendo soldados. Dorca ha tenido un montón de cambios integrantes, la muerte de Osvaldo Civile, que no fue una muerte, digamos, natural, digamos. Después de todas las cosas que se dijeron, no podemos negar que eso nos marcó muy fuerte y nos marcó en el carácter también de seguir para adelante, pero también con errores, ¿no? Con aciertos y errores, pero el tema de no encarar ese tema, digamos, lo tapamos en una alfombra, ¿viste? Y encaramos para adelante, después se fue carcomiendo, y la banda en este momento se puede decir que está como más sana, si se puede decir, pero no nos olvidamos lo que nos costó. Osvaldo siempre estaba presente porque es la banda de Osvaldo. Y si Osvaldo se nombra en cada show, en cada canción, es como un eterno homenaje. Y acá en la Argentina es muy fácil olvidar a nuestros artistas, ¿me entendés? Entonces nosotros constantemente hay pibes que ni lo vieron tocar a Osvaldo y realmente lo coreen, le da curiosidad para que lo investiguen, lo escuchen. Osvaldo Civile fue el guitarrista de B8, tenía una forma muy particular, muy animal para tocar. Forma avasallante, casi arriba del escenario.
Era instintiva la manera.
Era un animal, pero arriba del escenario, abajo del escenario era completamente otra persona. Y, digamos, una persona muy débil, muy sensible, y bueno, también hay que visibilizar que en esa época quizás el alcoholismo no estaba visto como una enfermedad, o la salud mental no estaba visto como una enfermedad, y ahora podemos decir que Osvaldo estaba enfermo, porque realmente se bancó un montón de situaciones que ahora como mínimo te internan, ¿me entendés? Así que bueno, también depende mucho soporte, mucho aguante de nuestra familia. La vida va transcurriendo. Yo cuando entré a Orcas tenía 29 años, ahora tengo 58. Era otra cosa, era otro matrimonio, divorcio, la vida va pasando, músicos que se van, que vuelven, peleas, juicios. No, Orcas es un libro. Que ahora va a salir un libro de la historia de Orcas. Creo que lo va a sacar una persona. Nosotros le dimos autorización, la familia también, así que bueno, ahí se van a dilucidar muchos temas.
Walter, y en el marco de la presentación El Diablo, que tenemos XLR ahora el 27 de septiembre, el 4 de octubre en Oboyá, Entre Ríos, y la presentación oficial 11 de octubre en el Teatro Flores.
Sí.
Qué memoria que tengo.
Qué chico, grande,
¿eh? Como dijo, tengo 58 y yo con mi 48 me la banco. Pero escúchame, y también lo que decía Pablo, de estos 30 años encima, y para sumar a lo que acabas de decir, de que se viene un libro, hay un disco en la calle desde el año pasado, y este manejo de la ansiedad, ¿cómo mantenés la vigencia de una banda 30 años después, siguiendo sacando material? Porque también estamos muy acostumbrados. Nos olvidamos muy rápido los artistas, pero también estamos acostumbrados a que los artistas, muchas bandas, no sacan discos los últimos 20 años y siguen llenando estadios industrializados. ¿Cómo labura Orcas desde ese lugar?
Mira, primero, así por parte, encarando ya no objetivos a largo plazo, imponiéndonos sueños, objetivos a corto plazo. Por ejemplo, ahora tenemos el 11 de octubre, pero el año pasado esta gira arrancó con nuestro primer obra sanitaria, que no es un tema menor dentro de la historia de una banda que realmente nosotros peleamos por tocar en el... No sé, como para insertar una victoria personal, como para cerrar hortos, ¿viste?
No, que está bueno, tildar situaciones donde ya mucha gente da por sentado que no podrían hacerlo.
Exactamente.
¿Y por qué no podría hacerlo? ¿Por qué nosotros no podíamos hacerlo? Tenemos 30 años, son referentes del heavy metal, pero no en Argentina, en el resto del mundo. Me pasan charlas con el enano Rowek, que cuando giran con sus bandas van a lugares donde decís, me cuenta, me escuchaban en B8, me escuchaban en Rata, me escuchaban en Nativo, me escuchaban acá, y decís, ah, pero en Argentina esto me lo niegan. Es como que está mal que nos escuchen.
El enano es mi hermano, es una persona que admiro, que he compartido giras, charlas, momentos de bajón, y también veo lo que hace él como artista, solamente de llenar estadios, de girar por todo el país. Ahora se levanta, va a ensayar, tiene una escuela de música, graba, es productor. El tipo, conjunto a Terma, es una cantera de buscar cosas, digamos, ¿viste? De oportunidades. Y volviendo al tema que te decía, creo que no hacer objetivos a largos plazos, todo muy a corto, porque todos tenemos una salud mental bastante débil, y entonces para que no nos genere esa ansiedad y refugiarnos en nuestra familia, viste, personalmente. Por eso nosotros decimos que somos una familia, porque estamos atentos a cómo se siente el otro, al topo, a Seba, a lo que lo rodea, no solamente a ellos, sino a su entorno.
¿Qué, cómo es el enano Rowek como batero cuando vos lo ves? No, lo ves como músico porque participaste de un homenaje a B8 varios años con el enano.
Tuve la suerte, el orgullo.
Y para vos es loco porque tocaste con el violero de B8 y en un momento sos el cantante de una... De un homenaje.
Homenaje,
yo no sé ni qué nombre ponerle, porque cuando tenés al enano, lo tenés a él, no es un homenaje de 8. Para mí, vos decís, y es B8.
No.
Y estás en la
no
banda
me metas
que
el
fuiste...
quilombo, no me metas el quilombo, porque no. Estoy todo muy sensible con ese tema.
Bueno, que hagan terapia también. Tocás, tenés atrás al batero de B8, sí. Y vos tuviste a tu costado en un momento al violero de B8. Y fuiste la voz durante muchos años.
Sí, tuve también al violero de Hermética, al Tano Romano, lo tuve como al topo Yáñez. A mí si me convoca Gustavo a revocar la casilla que tiene atrás o la casa o lo que sea, voy. Y eso pasó. Claro. Y eso pasó. Después se generó, qué sé yo, celo, pelea, como que todo lo que mueve acá. Pero yo lo que conviví con el enano y verlo tocar esos himnos que yo éramos chiquitos a escuchar, qué sé yo, esas canciones de B8, Destrucción, bueno, olvídate.
Que capaz que lo escuchábamos en el heavy rock and pop, hablando de nada. Claro. No había tampoco mucha cabida antes para el metal.
Y el enano está impecable, tiene una vitalidad y te va contagiando esas ganas de a todo proyecto. Después nosotros ahora no estuvimos con él por lo que Orcas estaba haciendo, sino porque se cruzaban fechas y el enano es una máquina de tocar. Y a veces económicamente, comercialmente no era compatible con el laburo que veníamos haciendo nosotros. Entonces él convocó a Beto Cerioti y al Canario y al Terma para que lo acompañe en ese homenaje. Pero no quita la oportunidad que algún día nos vayamos a dar una vueltita por ahí. Yo lo veo, como vos dijiste, lo veo al enano tocar esas canciones y me genera esa emoción de ver. Y mirá y cierro los ojos y lo veo a Osvaldo, lo veo a Ricardo, al Beto ahí cantando, que eran mis ídolos, ¿me entendés? Y después estar ahí, moviendo, cantando esas canciones para una generación que no vio a B8, y me pone muy contento. Pero sin ánimo de reemplazar a nadie. Yo le metí mis ganas, nada.
Obvio.
Más.
El enano habla y dice algunas cosas sobre vos también.
Bueno, si tengo que hablar de Walter Mesa, la verdad que lo primero es que tengo que hablar de un amigo. Es alguien con el que venimos compartiendo todo este camino del metal, él en sus bandas, son las mías, y pudiendo coincidir en el tributo a B8 unos cuantos años junto a Sergio y al Topo. Realmente es un frontman implacable, un gran cantante y alguien que realmente sé fehacientemente que quiso mucho, mucho Baldito. Y creo que tiene muy bien ganado su lugar en la historia del metal argentino y en la historia de Orcas, ¿no? Dándole vida al legado de Osvaldo Civile junto a todos sus compañeros, obviamente. Realmente creo que es un cantante excelente y te vuelvo a repetir, un frontman de la reputa madre. Pero fundamentalmente en mi caso un amigo del camino este transcurrido del metal. Así que aprovecho y le mando un gran abrazo al Walterio.
Oh, qué bárbaro, ¿eh? Me habías avisado, che.
No, bueno, el objetivo es que un oso que llore en este programa, lo estamos...
Mirá que soy un oso llorón, entonces es la edad que me pone muy así. Venía pensando, digo, me venía cargando de odio porque manejar acá. Y dijo, ahora voy a hacer una nota mardiendo la concha.
Pero no.
Y no encontraste el espejo de amor, muy bien, gracias. No, Elena, no, bueno, ¿qué le voy a decir? Lo amo a ese guacho.
Que lo loco que el enano tuvo una historia después de Rata, o también con todos los temas que puede pasarle a un músico cuando toca con Giardino, ¿no?
De estar en una, de un músico que ve la gloria, que ve el cielo, toca el cielo y de repente, como un jugador de fútbol, llena estadio, taquitos, goles de todos lados, y de repente hay un día para el otro que uno tiene que tocar y ve esa... A mí me genera ansiedad el futuro, a él no sé, lo veo que tiene otra templanza, pero habrá sido complicado. Y aparte, lo que yo destaco en el enano es la lealtad a su compañero de vida, que es al Sergio.
Sergio Bordicheschi.
Porque el enano tuvo oportunidad de volver en Rata 1000 veces y él no aceptó porque su amigo es Sergio. Y los dos son una muralla, vos te agarrás con uno y tenés que tener al lado, del ruso al lado, es lo mismo. Pero bueno, eso también marca ese carácter, ¿no?
He sido su manager un tiempo más allá de amigo.
Sí, estuvo muy divertido esa época que fuera manager. Hemos tocado en cada lugar, mamita.
Mirá, nos ha pasado, bueno, con Nativo, de ir a una fecha, paro general en Argentina. O sea, pusimos una fecha en Loma de Zamora y faltando 3 días dije, paro general. O sea, nadie iba, nadie volvía y no sabíamos cómo llegamos nosotros. No sabíamos si... Entonces dicen, no, estamos a punto de subir a tocar. Y me dice, ¿cuánta gente hay? 3.
Sí.
No, como 3. ¡3!
Hay 3.
Si no puede moverse la gente de la casa, está todo prendido fuego Buenos Aires. Y me dice, ¿qué hacemos? Toca para 3.
Y, claro.
Y salimos a tocar para 3 como si fuese la cancha de River. Y bajamos del show como... ¡Uf!
Saquemos las fotos con todos.
Sí, sí, sí.
Tardaron poco.
No les voy a dar bola, chicos. No les voy a dar bola.
Seguridad, seguridad. Sí, ha pasado eso también, ¿eh? Y también, pero también siempre nos acordamos de los malos, pero los buenos también.
Sí,
hubo.
Cancha de River, Red Hot Chili Peppers, 75.000 personas.
Tus fiestas que había ahí, nos mandaban a tocar un domingo, me acuerdo.
Explotado. En lo que es Trato Borderix hoy. Ese día tocaron con... No, no tocaron Cabezones. Hubo un homenaje a Deep Purple,
sí,
donde estaba desde Araujo tocando la bata, que fue un homenaje a Purple que
Nico,
sale.
Nico Takara, de Paraleños. Sí. ¿Qué sé yo? Marcelo Bracalente, un montón de artistas que ahora siguen tocando y que están...
Explotado el teatro que es Borderix ahora, en el Teatro Colegiales en ese momento.
Y en ese momento éramos estrellas de rock.
Así es, pero bueno, siguen siendo estrellas de rock. ¿Qué pasa con este nuevo disco de Orcas? Después tenemos algunos saludos más que dando vuelta para
Este disco de Orcas fue prácticamente fue compuesto en pandemia, como todos los músicos estábamos al pedo y no sabíamos qué hacer en nuestra vida. Se compuso en pandemia, después tuvimos la desgracia de que músicos encontraron otro camino, digamos, se fueron. Lucas Simpson se fue a probar su suerte a Estados Unidos, Mariana Elías Martín tuvo un problema con unas adicciones, y bueno, decide dar un paso al costado. Yo me enfermo muy fuerte de COVID, hasta el punto de estar internado y, bueno, pasándola mal, y bueno... necesitábamos hacer algo como para reflotarla, sacar de la depresión a todos porque no podíamos tocar. En ese momento era muy complicado y ahí empezamos a componer un disco. Al entrar estos dos integrantes nuevos, decidimos borrar todas esas canciones que habíamos comprado en pandemia y enfocar en la composición con estos dos nuevos integrantes. Y salió El Diablo, un disco prácticamente compuesto en gira. Porque para devolver todo lo que nos morfamos en pandemia, los tipos tuvimos que tocar mucho. Y ahí salió este disco, que al principio no se iba a llamar El Diablo.
¿Cómo se iba a llamar?
No.
No había nombre todavía.
No tenía un nombre, pero bueno, jugábamos un poquito con que nos había sacado lo malo de lo malo que tenemos cada uno, ¿viste?
Exorcizaron con el disco.
Nos exorcizamos porque no teníamos mucho, no te puedo decir odio, pero creo que era una insatisfacción y una decepción de muchas situaciones, ¿me entendés? Canciones como Sigo para ver, creo que es obvio, habla de una persona que tenés todo alrededor y no te das cuenta y pasás de largo y no valorás lo que tenés al lado.
¿Querés que la escuchemos?
A ver.
20 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos con invitado, con un amigo de la casa, con un amigo de la vida, con Walter Mesa, cantante de Orcas, frontman. Para mí, una de las mejores voces de heavy metal en la Argentina y en toda Sudamérica también. Escuchando un disco muy tranquilo, un disco romántico, sí. Un disco para meditar, un disco muy que te lleva a la paz, sí. A la amistad, a llamar amigos y contarle todo eso lindo que pensás de ellos.
Se usa esto, viste, que se dice soltá, que fluya.
Soltá.
Y te pones el diablo de Orcas el 2024, yo en pandemia, y sabes cómo fluye.
Sí, sí, tranquilo.
Mucha energía, mucho sentí mucho saumerio por acá, ¿eh?
Sí,
mucho
saumerio. Sí, había uno ahí,
mucho palo santo.
En escuelas de pilates este disco.
Sí, sobre todo para que te agarres con las cintas de pilates.
Con los elásticos, sí. Ese te cortes todo, sí.
Walter, no solamente en el heavy metal, recién decía fuera del aire, que te llaman... para tu sorpresa, para cantar en otros estilos que nunca te hubieses imaginado y que por ahí, si ya esta charla la tenemos hace 15 años, me dicen, ni en pedo. Sí. Y sin embargo fuiste y estás.
Creo que fueron cosas que en la misma... fui evolucionando, fui dándome cuenta. La edad también te da esa sabiduría y esa experiencia de no perdértela. Si me llama Dawi, Semilla y Semilla, que son de Los Redondos, yo no le conocía la cara. Conocía su obra, sí. Pero cuando conocí a Semilla en Córdoba y cantó una y tocó una canción con nosotros, y me dijeron, loco, nosotros todo arrancó de una versión de Preso en mi Ciudad que hicimos para TN, para el programa del Bebe, de la Viola, en homenaje al disco Octubre. Hicimos una versión a lo metalero. Y la letra es muy, viste, muy divertida, si la pones así. Una vez le hice el amor
a un Drácula
contra... Éramos nosotros eso. Y bueno,
no digamos más.
No hablemos más entonces. Y me dieron la oportunidad de invitar a cantar una canción y terminé cantando como 7 canciones.
En la Kermés Redonda.
En la Kermés Redonda, tocar en Flores y ver arriba del escenario lo que es, de lo que se trataba esa misa ricotera, que en un momento yo no me sentía parte porque no comulgaba esa historia. Yo estaba, era del otro bando. Porque en ese momento eran todo bandos.
Sí, sí, sí.
Y ahora
sí.
Me di cuenta que no me podría.
Estupidez humana, ¿no?
Estupidez, lo como en todos lados.
De separar los estilos y pensar que no se puede.
Soda, Los Redondos, Los Ratones,
como no,
tan idiota que somos a veces.
Y bueno, y me empezaron a invitar a cantar. El chino, cuando el chino se va a cantar tango por Europa, de vez en cuando me invitan y yo voy contento y canto canciones como Vencedor y Vencido, Música para Pastilla, Preso en mi Ciudad. Jijiji, los coros, yo no lo puedo creer. Y lo que se genera y ver eso de arriba del escenario, pa, ma. Y bueno, y también me invitó Ricardo a hacer un video, Rasputín, ahí, que yo qué sé, no sé. A mí no lo podía creer, a ser muy amigo de los Capanga, que cada vez que se puede me invitan y disfruto, ¿viste? Disfruto todo eso, ¿viste? Que da la música. Y realmente poder, digamos, darse cuenta a tiempo, ¿no? De no tener esa apertura tan rígida.
De quedarte con las ganas.
De quedarte con las ganas, sí.
¿Sentís, hablábamos de, Pablo decía recién, la voz, una de las voces más importantes de Latinoamérica, o del heavy de habla hispana, cosa
no, Pablo
con,
a mí está con la,
no, con pero la tengo amigos que hacen asados, y que inflan pelota, y que sí, andan en bicicleta, y le digo, Kevin, infla pelota, y otro te digo, dedicate, no infle más pelota, porque es horrible.
Que infla bien una pelota, infla bien una pelota.
Si sos una de las voces clásicas.
Pero yo soy de esa generación, viste, decías, ay no, viste cuando le decías, qué linda que sos.
Pero, no, está bien, ¿cómo...? ¿Cómo, primero, si sentís como la responsabilidad de sostener en un mercado que siempre hablábamos con Pablo, viste, si sentís la responsabilidad de sostener el estándar de calidad a tu edad y cómo ves la escena en la patria grande del heavy metal?
Y es un tema que me está generando ahora. Me está generando mucha presión, me estoy poniendo en un lugar, me están poniendo también ciertos los medios, el fan... al faltar Ricardo, al faltar los grandes exponentes, la gente necesita un referente, digamos, ya que otros no tienen esa personalidad. Papo, al faltar Papo, ¿me entendés? Y eso me genera a mí esa ansiedad y esa, digamos, tensión en mí de siempre dar el 200%, que lo hago, sí, pero también hay que reconocer que soy una persona grande, con limitaciones que mismo el físico me está dando. Y que también yo no soy tan así, ¿viste? ¿Me entendés? No quiero ocupar ese lugar donde siempre tengo que estar respondiendo situaciones de opuestas, porque siempre que hay, sí. El que se destaca es porque defendés a capa y espada, pero del lado de la agresión. Yo en este momento no tengo ganas de putear a otro estilo. No vayan a ver a Bizarrap porque es un faro. No, me gusta nada. El que va, cada va. No, me gusta, cada cual es como es. Y yo trato de ponerme en situaciones donde es más real. Digamos, si tengo que saltar por una situación personal de cada uno, sí me pondría. No tan de ese palo de la música. Y siento esa presión de ocupar ese lugar. Lo siento porque me lo hacen ver y me lo piden. Y puedo ser otro tipo de líder para esa gente.
Pero no el ¿viste? Que están buscando.
Quizás no. Y quizás sí para otros que necesitan otra forma de ver las cosas. Quizás.
Por ahí como inspiración para que en un estilo que no es un estilo masivo que va a llenar estadios y va a ser cuatro River. Que, bueno, es posible que pueden pasar cosas, que pueden pasar tragedias, que en medio de una grabación músicos se van, que te decepcionan amigos y que en verdad es un sueño que tuviste en algún momento y el sueño se cumplió y hay cómo mantenerlo. Esa por ahí es la inspiración. Después no pidan un superhéroe, no pidan a Gladiator, o sea, no
claro, busquen eso. Claro, estar siempre confrontando y siempre hablando mal. Yo no sumo fans porque hablo mal de una persona o un artista contrario. Trato de más. Ya lo he hecho en el momento cuando con Papo nos subíamos al escenario de Cosquín y bardeábamos a todos, ¿me entendés? Ya lo hice. Y me di cuenta que eso tiene patas muy cortas. Y después en el futuro te va recortando el camino. Pero no por el nivel económico, simplemente por una cuestión de satisfacción. Conozco grandes músicos. Tuve la suerte de conocer referentes. Y eso, si me hubiera quedado yo en mi ortodoxia de
soy heavy metal.
¿Me entendés? Pero heavy metal es un montón de situaciones. Y también es... permitir esa búsqueda como para que tengas pelota para bancar una realidad.
Estos días venimos hablando mucho de eso, que de lo que la gente cree que es llevar una vida rockera, que piensa que la vida rockera es volarse la tapa de los sesos todos los días.
Tomar merca 10 gramos por día.
Y ser una cosa autodestructiva. Y en verdad, la vida rockera es que pase una situación trágica en una banda y vos digas, a pesar de todo voy a seguir adelante. Y te pasa en la vida y decís, a pesar de todo voy a seguir adelante. Después si escuchás a Bizarrap, escuchás a Duki o escuchás a Orcas, es lo mismo, porque la actitud rockera no tiene que ver con la música, tiene una actitud de vida.
Exacto. Ahí vamos, cuando vas al almacén, qué sé yo, te puede... No sé, es algo que siempre me pregunto.
Cuando vas al almacén y el chino te quiere dar caramelo, decís, ¡no! ¡Dame la billete! ¡Dame los billetes!
No, el tema también, ¿sabes que me estoy preguntando siempre después de terminar la nota o tantos lugares que voy que también me invitan a charlar un poquito de esto? Después digo, hice bien, ¿viste? Me cuestiono esa, y esa es la presión, y esa es la presión que siento de realmente de qué postura posicionarme.
Ninguna,
como para
en ser vos.
Para, claro, ser transparente, ser coherente con mi pensamiento. El que me conoce desde que salí a cantar en San Justo o en Jericó en los 90... o en Delay, el que yo fui cantante de Delay con Pablo Mondello, que es guitarrista de Masacre, en el 85.
Bravo.
¿Me entendés? Me conoce de la misma forma, sufro por lo mismo, sufro cuando llegan tarde para ensayar, para no podemos equiparnos. Ajá. Cuando viajamos de la forma esa que era todo encerrado en una camioneta donde cuatro tenían que estar tirados porque no alcanzaban los asientos de la combi. Y esas cosas, y la dignidad al artista, el respeto, la sigo peleando siempre. Pero no me pongan a poner como mensajero de
no.
Si, ahora es muy fácil. Yo me puedo poner el papel, es muy fácil en el papel, ¿viste? De ponerme en contra de todo un sistema. Ya con lo que hago estoy en contra, ¿viste?
Walter, ahí nos ubicabas en la década del 80, en tus inicios. Y antes de eso, antes de subirte un escenario, ¿dónde está tu origen con la que vos te acordás de chiquitito? No sé, en una reunión familiar, con una guitarra, cantando qué, antes de soñar con...
Yo me estudiaba en un colegio llamado Instituto Parroquial San Justo, y en las peñas folclóricas se generaba, viste, esa banda estudiantil. También los coros de misa de todos los viernes, primeros viernes de cada mes.
Jesús, te seguiré.
Claro. Te reveo mientras el padre va con la hostia.
Muéstrame ese lito
de blanco. He sido monaguillo con la campanita.
Pero para, y aparte tiene canciones muy pegadizas. Esto que estamos diciendo.
Sí, tengo alguna, pero no me voy a la vez.
¿Te acordás de alguna?
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has visto mi nombre en la arena. Bueno, algo así.
¡Ah, vos!
¡Viejo!
Cantaste con Walter
éramos,
Mesa.
Éramos de la Acción Católica los dos, ¿no?
¿Viste? Claro, yo en secundaria guarda, también fui.
Para que los curas eran... No te acariciaban el pelito así.
¡Opa, opa!
No, no, perdón, perdón.
Tenemos un mensaje de otro amigo más. A ver.
Hola, ¿qué tal? Acá Michael de Capanga. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Walter Mesa. Un amigo que, de los difíciles. Un amigo de esos que te haces de grande. A mí me lo regaló la música. Hoy más que un amigo es un hermano. Es parte de mi familia. Con mi pareja de toda la vida, cuando nos pusimos de novios, íbamos a ver a Orcas. Así que la familia está muy presente. Orcas y Walter. Así que nada, te mando un beso gigante, amigo. Te quiero.
Ah, esta me la esperaba, ¿eh? Y Michael, ¿qué te puedo decir? Para mí es un guerrero. Lo que está viviendo, qué sé yo, me dolió un montón. Puteé mucho la realidad cuando detectaron esa enfermedad de mierda. Sufrí un montón, no sabía cómo expresarlo. Todavía
fue una patada en la cabeza para todos.
Para todos. Y después tocar y verlo también, y verlo luchar y estar bien y sigue para adelante. Yo digo, la puta. Ojalá yo tenga esos huevos. Que a mí me consideran el macho alfa, el que sube al escenario y ¡vamos, puta! No, viste, ver esos huevos así, con su guitarra, tocando esas canciones, y que siempre donde nos vemos, nos encontramos, siempre la mejor. Con Capanga nos costó esa relación, ¿eh? Mirá que en esa época
fue trabajada,
también fue desinteresada. Me invitaron a cantar en un disco en el Angus Young en Botánica, un montón. Y lo conocí en Cemento en una fecha de Animal, que era una fecha a beneficio. Y de ahí no paramos de no tener, no saber cómo andamos, ellos preocuparse por nosotros, por mí, encontrarnos cada vez que tocamos. Me invitan en cada fecha importante. Ahora tienen el 30, en diciembre tienen su obras por 30, por los 30 años. Hablamos con el Mono, con Mafia, entonces él me hacemos de psicólogo los dos, ¿viste? Porque las bandas tienen ese sub y baja de situaciones, no es que, sí, claro. Viste, es todo, porque a veces la fotito tenés que salir sonriendo y a veces tenés ganas de salir corriendo, viste, pero cuando el fan reclama, tenemos que estar.
¿Qué plantean en este show, en toda esta gira de este Diablo Tour?
Primero, disfrutar nosotros del logro conseguido, ¿no? Que se materializó el disco después de obras, no lo pudimos disfrutar, lo lanzamos porque estábamos enfocados en el primer obra, en la parte todo business, comercial, pagar los costos, entonces nos quitó un poco ese disfrute. Pero ahora que fuimos tocando las canciones en la gira, en el interior, y ahora haciendo por todos lados, que esas canciones se materializaron en carne en nuestro fan, se va a sentir diferente. Y Flores es ideal para eso, el Teatro Flores.
Es un gran teatro.
Es chiquito, tiene buen audio y se le ve la cara a la gente. Así que, nada, primero mirarnos nosotros cinco, todos los que son parte de la familia de Orca, nuestra gente, nuestro manager, Flavia, mirarnos y decir, loco, qué huevo que tiene Orca, papá.
¿Qué te pasa cuando vas caminando desde el camarín? Porque está todo bien, pero hay un momento que esa caminata es solo, más allá que tenés tus compañeros delante y atrás, y hay algo que va pasando por tu cabeza que no es tengo el micrófono prendido, que tengo el retorno en los oídos. O sea, hay algo que te pasa en el momento que subís esos escalones, te vas acercando al escenario y sabes que ya está a punto de empezar. ¿Hay algo recurrentemente que te pasa?
Mira, gracias a Dios pude salir del revanchismo. Pude salir de acá tienen, todo lo que nos bardean, todo lo que nos pisotearon, lo que nos ningunearon. Y en un momento mi pareja, mi hija, me hicieron soltar ese enojo y esa, digamos, confrontación conmigo mismo, con la búsqueda de un enemigo, ¿viste? Y traté de, pero no, no te estoy hablando de una situación de superado, porque sigo teniendo los mismos conflictos, pero quizás no tan destructivos, ¿me entendés? Nosotros tuvimos secuencias muy complicadas de peleas con gente que nos bardeaba, que ahora son los haters, no sé, o con ex integrantes de la banda, ir a buscarlos, ¿me entendés? Cosas muy, muy feas, digamos, se puede decir, una palabra que sintetice todo. Y ahora trato de decir, de ser un agradecido con mi familia, con la banda, que me estén dando una oportunidad, que a esta altura de mi vida, con todo lo que pasamos, que como decía, adicciones, toda la pelota, que también hay una cuestión de esas personales, que me sienta, que todavía tenga sensibilidad para cantar una canción, que todavía se me paren los pelitos.
¿Sabes qué? Estaba para sumarme a lo que decía Pablo, pensé que iba a contestar para qué me comí esta empanada de queso, ¿viste? Porque después de los 40 años ya no da así eso una empanada. Es...
Obvio, pero eso ya lo está tan...
¿Por qué no comimos la pizza después?
Pero está tan, ¿viste?, asumido eso. Que
amigos
ya...
que comemos un asado, digo, ¿por qué estamos hablando a quién se le cae el pelo? O sea, claro, de verdad, sí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Chicos, ya. Yo no quiero suicidarme. No llegamos al tema.
No, obvio,
me
tomé
tres vasos de cerveza, ya no quiero más. No charlemos.
Tenés
esto,
una obra lleno esperando.
Pero vos me ves comiendo una manzanita y una frutillita antes de subir
unos
a tocar.
Unos cereales.
No, pero o frutos parece... secos. Está todo bien el que lo pueda hacer, yo no podría. Primero que a los pedos limpios tenemos arriba del escenario. Pero no, el tema, eso es lo que sí. Eso ya lo asumimos como que es normal, como una dieta del músico. Que después pagamos precio a eso, hígado graso, diabetes 2, sin dientes.
Bueno, hablando del mono, la otra vez lo vi, estuve con él, me dijo, ¿cómo estás, mono? Y después estoy infartado. Me dice, ¿cómo voy a estar? Estoy comiendo saludable, no estoy fumando más, no tomo más Red Bull. Que hace unos años había dicho que la pizza era el alimento balanceado.
Bueno, igual, para mí, el responsable de todo esto son, y me hago cargo de mi parte, el manager que dice, pon en el camarín una pizza y empanada. 30 años comiendo pizza y empanada. En un momento algo te tiene que pasar en el cuerpo. Sí, porque no es pizza y empanada de los inmortales toda la noche. Es de lo primero que encuentren en el barrio.
Sí.
No, sí. Claro, en un horario que no podés ir con un cocinero. En un momento cuando nos iba bien, y llevábamos a un...
Un catering.
Ahí tenía un cocinero, ahí un amigo, ahí, claro, Damián.
Pero volviendo a esto, Walter, sí. Y hablábamos recién del rock, y yo siempre digo que es la flor en el fusil, ¿viste? Y pero que también ha costado vidas en relación a la sensibilidad. Vos hablábamos de Osvaldo, y decías, las adicciones, la sensibilidad, el enojo, responden a una emotividad que uno tiene adentro, y cuando uno lo suelta, se siente liberado. Porque el enemigo le chupa un huevo, si nosotros estamos enojados, no estamos enojados con él. ¿Cómo fue que elegiste vos el heavy metal como vos para tu sensibilidad? ¿Qué pasó que un día dijiste, yo voy a hacer música y voy a tocar esto?
Qué buena pregunta, mirá, me hace llevar a... Primero te tengo que meter en el contexto donde yo me crié. Yo me crié en un barrio de San Justo, en La Matanza, a 3 cuadras de Ruta 3,
sí,
donde pasé la infancia fue muy difícil a nivel de soñar, con un futuro mejor. O era futbolista, boxeador, y después laburabas en fábricas metalúrgicas o en albañil en esa época. Y me empecé a codear...
¿Una familia laburadora?
Laburadora, inmigrante, paraguayos, mi viejo, que habían dejado su país por cuestiones políticas, en gobierno de Stroessner.
Stroessner, sí.
¿Me entendés? Venir acá, el viejo, tener al toque su hijo, yo soy el primero, el mayor, después está mi hermano a 3 años, vivir en un barrio de zona con tierra ocupada, porque no, en La Matanza venía gente y se parcelaba, no había ni nada. Y empezar a rodear entre nosotros, y por suerte yo veía a los rockeros viejos, te estoy hablando pero eso... Por suerte hubo una banda que es histórica dentro del barrio de San Justo, que fue El Reloj.
Sí.
Y empezamos a escuchar eso porque había uno que era fanático y nada. Y ahí pasa con la guitarrita. Y si hubiera, qué sé yo, folclore, otra historia, capaz que me hubiera enganchado. La música fue como mi rescate a una situación de vida muy complicada. Después, viste, mi viejo a los 42 años de él queda postrado en una ACV. Yo tengo que salir a laburar a los 16 años en la noche. Y eso me fue vinculando con gente, de rock pesado. Porque yo soy vecino del Tano Marcielo, vecino del Tano Romano. Todos estábamos en la misma. Y creo que lo que me vio, yo teniendo 14 años, vivía a 3 cuadras de Skylab, donde ahí se tocaron todos, Riff. Los Redondos, todo, y ver toda esa vida que tenía rockera también como que me permitía soñar, sacarme de mi entorno de pobre, ¿viste? Y empecé a ir a los ensayos de ensayo de una banda que se llamaba Aris, que hacía tipo Deep Purple ahí, y empecé a escuchar discos, a prestarnos. Yo con mi laburo no me compraba ropa, mi primero que me compré fue un radio grabador que se grababa, ¿viste?
¿Doble casetera?
El primero, de Drean, de sí. Bueno, y así empecé yo, era como el que traficaba casera.
Parque Rivadavia full.
Y ahí empecé a involucrarme porque era como yo me sentía. Ir a bailar, que estábamos cerca de Ramos Mejía o Casanova, que teníamos Jesse Jane, todo, no me permitían entrar por mi apariencia o nada, ¿viste? Por no tener ese dinero para entrar. Pero era por una cuestión de limitación de cada uno. Yo si, después laburé y fui a conocer chicas, porque si no estábamos muertos. La esquina era brava. Sí. Y ahí me empecé a juntar con rockeros, y ahí empecé a tocar, empecé a cantar, yo de muy chico ya cantaba.
15, 16 años.
A los 9 ya cantaba folclore en las fechas patrias de la escuela, me hice una voz, ahí más o menos conocido dentro del ambiente, empezó a... Y ya a los 13 años formé mi primer en fiesta de la escuela para juntar rifa, tipo viajes de egresado que había, me invitaban a cantar, hicimos nuestra primer con un amigo, una banda que se llamaba Berloff, con temas de Papo. Riff, no, fue una época muy muy divertida, donde hacía intercambio con colegios. En vez de jugar a la pelota, teníamos el colegio de Aedo con su banda que venga a tocar a mi colegio, y nosotros íbamos para el colegio. Tocamos temas de Riff, de Box Day, y todo rock.
Tenemos tengo varios amigos más, pero tenemos el 2.
Pablo Valente, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal la audiencia? Bueno, acá mi nombre es Javier Martín Compiano, alias Canario, y le quiero mandar un mensaje ante todo afectuoso a mi colega y gran amigo Walter Mesa, que al que considero, si no el mejor, uno de los mejores frontman de la Argentina y cantante de heavy metal, impresionante, un tipo que se bancó, digamos, toda una carrera en Orcas, toda una parte de la carrera muy difícil. Y es el gran responsable de la reorganización de Orcas, de que hoy sea una de las bandas más profesionales de metal de la Argentina y del rock. Una banda que avanzó muchísimo, que hacen excelentes canciones. Y ya te digo, tuvieron una tarea muy difícil que remontar la banda después de lo de Osvaldo, de persona a la que siempre ayudaron. Y yo realmente me pone muy contento el presente de Orcas. Les deseo lo mejor. Y aparte, cuando yo estuve enfermo y cuando pasó lo de Gonza, una de las pocas personas, se acercaron varias, pero una de las que, digamos, más cálidamente se acercaron a mí y realmente me abrazaron y me consolaron, fueron los muchachos de Orcas, a quienes admiro porque son una de las grandes bandas de la historia del metal argentino. Así que, Walter, ¿te acordás cómo Gonzalo siempre contaba una anécdota? Que un chabón te decía, bueno, sos Walter Mesa, vos sos Walter Massa. Así que nada, un abrazo grande, Walter. Te quiero, maestro, y felicitaciones siempre. Son una referencia con Orcas y vos también para mí. Gran abrazo.
Oh, esta sí, te pegó también fuerte. Están pegando mucha, es terrible. Y qué decir, él dice guerrero, él es un guerrero. Recién me estaba cruzando con Hernán, también con Espejo. Nos conocemos hace mucho tiempo, Pablo, como también. Capaz que nos dejamos de ver por cuestiones de
la vida, nos llevamos un lado para el otro.
Operaciones, pero siempre hay afecto cuando uno se encuentra. Y el Canario, cuando iba a pintar casa, era chiquitito, cantaba en una banda que se llamaba Carnarium, por eso dicen Canario. Iba con su baldecito, iba a pintar, yo tenía una disquería ahí en Martínez, y ahí empezamos a tener relación. Y después lograron ensayar con Orcas, cuando era Plan 4, el primer Plan 4, que bueno, también tuvieron la pérdida de su guitarrista en un accidente, cambiaron, ellos también. Él fue un peleador, y lo de Gonza pegó fuerte. A todos. Que él lo diga, nada. Emociona, en serio.
Esto para que el que está del otro lado, si estás escuchando Nacional Rock, y cuando hacemos hincapié en lo que hicimos recién, ¿no? De cuál es la actitud de una vida rockera. No piensen que los músicos de rock y heavy metal viven a nube de pedos, surfeando en una pileta de
vivimos
cerveza.
Vivimos a nube de pedos para un contador y un escribano.
Claro,
sí.
Eso sí, para pasar tantas sí. cosas. Pero tiene que ver con mucho compañerismo. Si hay algo que se destaca en el heavy metal es la amistad y el compañerismo. Y hacé de cuenta que estás con un auto en una ruta que no pasa nadie y el único que va a frenar es somos nosotros. No,
está buenísimo. Es así. Es así. Creo que hay lealtad. Lealtad y nos encontramos cada vez que viene Metallica o Maiden o nos juntamos para ver el streaming de la despedida de Oz y nada, ¿viste? Y nos mueven esas cosas que otro estilo quizás no. También lo veo, después te digo, ver con la kermés veía esa misma, pero nosotros somos menos, pero somos a tal punto de defensores de la fe, creo que esa es la dinámica, somos defensores de la fe, en cada lugar, y vos en pueblito donde hay una bailanta y tocamos en una pizzería, porque lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, y se juntan 50 heavies, y después vienen de un pueblo, hacen 200 kilómetros, en la Patagonia más profunda, y ese pibe llega al lugar con una victoria y una alegría en los ojos que nosotros no nos podemos negar a darle un abrazo o sacarle una foto. No nos escondemos en el camarín. Creo que cualquiera lo puede decir. Y eso el valor que tiene eso a darnos ganas de seguir tocando, creo todavía. Y más, te quiero contar, nosotros por la situación estamos haciendo ciclos acústicos, que estamos tocando en el conurbano. El otro día estuvimos en Santa Teresita. Había 80 pibes. Y estaba lleno. Y los pibes me decían, loco, son los únicos que se animan a venir acá. Y no podíamos hacer eléctrico porque tocamos un escenario muy chiquito, no hay volumen. Los vecinos, ¿viste?
Sí, sí.
Y estaban emocionados cantando la canción. Y yo decía, loco, lo tenemos que seguir haciendo. Y bueno, ahí vamos. Vamos buscando, proyectando y buscando la excusa para el reencuentro. No la excusa para no hacerlo. Porque es fácil no hacer si no logramos el estándar de viste de audio y la piripipi.
¿Qué es en tu vida el topo?
Creo que el topo en un momento dejé la lástima, como justamente me piden así, porque el loco en un momento fue el que sufrió tres veces, tiene un carácter muy sensible, es muy reflexivo y es muy bajón también. Y realmente que hayamos encarado esta historia con Orca realmente me pone muy feliz por él, porque pudo salir de un pozo que realmente podría haber terminado con Osvaldo también. La depresión lo podría haber aniquilado. Y salió adelante y surfeó peleas con manager, peleas con músicos, peleas con sus parejas. Y ahora es uno de los... Es mi mano, somos los dos, no hay líder en Orcas. Creo que hay actitudes y hay sensibilidades. Y el topo es esa persona que el día que se acuerde todas las anécdotas con Osvaldo va a ser multimillonario, pues las pasó todas, con Osvaldo las pasó todas.
Tenemos un último audio.
Hola Pablito, bueno, acá topo de Orcas, qué decirte. Acá le mando un abrazo grande a mi compañero y hermano de la vida, Walter. Contarte que, bueno, tantos años, más de 20 y pico de años juntos, y que en Argentina dure algo más de 30 años es un milagro, ¿no? Y eso es gracias al amor y al cariño que nos da la gente a cada lugar que vamos, ¿no? Y estar vigentes, eso es gracias al amor que nos dan y ese abrazo en cada lugar que vamos. Con Orcas, con Walter, realmente son muchos años recorridos, hemos atravesado modas, modas musicales, modas de ropa, modas de pelo, y todavía seguimos dando batalla. Los dos todavía tenemos muchos sueños para cumplir, así que somos unos agradecidos de poder hacer lo que nos gusta y llevar nuestra música por todo el país y por el exterior. Así que te mando un abrazo grande a vos y a toda la gente de la radio. Bueno, Walter, nos estamos viendo. Un saludo, Pablito. Sabés que te quiero mucho y ojalá nos estemos viendo pronto. Venite a un show, te espero y subite a tocar. Un abrazo grande para todos.
¡Epa!
Me dieron caño, ¿eh?
Dije, dame tres meses que vuelva a agarrar mi viola y me amigue otra vez con ella.
Ya está.
Hablando de shows.
Flores, te venís a Flores con una canción.
Mira, hablando de shows, Pablo tiene tres oportunidades. 27 de septiembre en XLR San Miguel, el mítico lugar. Todavía hay entradas. La de Nogoyá Entre Ríos, te la dejo pasar que no vas a ir.
No, es algo que vayamos a buscar nueces a la casa de Pinasco.
Hay asado, hay asado ahí.
A
Ustedes tienen buenos dientes, pueden masticar
sí,
todavía. Carne,
sí, tengo
carne.
algo de acrílico ahí, pero mastica. ¿Eh?
Algo comprado, hay algo comprado siempre.
El 11 ahí. De octubre, la primera preventa está agotada en el Teatro de Flores, Fechón. Ahí vamos a ir.
Sí.
O sea, que tengo 15 días para agarrar mi guitarra y amigarme con
como
ella.
Se dice,
okay.
Practica.
Y escucharlo al topo es un turro. Siempre. Todavía puede hilar frases enteras sin emocionarse.
Después de 30 años.
Pero lo que marca un poquito la esencia del todo, por lo mismo que Sebastián, que estamos quemados, pero todavía con un norte.
Volamos todavía, claro.
Es como, viste, la gallina
va para allá.
Viste la veleta, que está con el viento, todavía va para allá. A veces, porque está clavado ahí, tenemos un norte, viste. Todavía no nos adaptamos, no. Para quedar bien con alguien, no tratamos de no quedarle bien a alguien por obtener algo. Tenemos la suerte de ser así y nos llaman por cómo somos. Si dice, che, Walter es re buena onda. Bueno, gracias, pero si me querés ver enojado, me tenés que buscar motivo para que esté caliente por algo, ¿me entendés? Y tengo la suerte de rodearme de gente que es muy, muy sincera. Entonces podemos arreglar los problemas.
Fuiste una gran rueda de auxilio para mucha gente que ha pasado momentos difíciles al lado tuyo. Pero seguramente también te acompañaste vos desde los comienzos. ¿Qué ese nene que empezó en un momento en un colegio cantando canciones de Jesús? Recién cantó una, Avila, ¿no sabes?
¿Lo escuché?
Después cantó folclore y un día se dedicó al heavy metal. Tenía un montón de sueños y seguramente... Todos soñamos con encontrarnos con ese nene que nos empujó a algo y hoy miramos para atrás y decís, ok, bueno, ¿qué le dirías a ese nene que un día dijo, es el heavy metal?
Y primero le recriminaría que no me calle situaciones de abuso, historia, ¿verdad? Que no sea cobarde en situaciones o sienta miedo en situaciones de abuso. ¿Viste?
De poder hablarlas.
Creo que el hecho de que pasó lo de Osvaldo y que nosotros no encaramos la situación y no nos hicimos cargo de la parte que se tenía que... Porque estábamos, convivíamos con él, ¿no? Y no darse cuenta de situaciones, ¿no? De esa problemática que era tan difícil, me generó como una lucha interna, ¿viste? Creo que a ese momento le diría, loco, encaralo ahí. Si Osvaldo te lo veías mal, ¿por qué no lo agarraste del cuello? Y así pasó con la parte, puedo decir Osvaldo porque estamos hablando de la banda, ¿no? Pero yo con mis viejos, de repente, cuando cayó del ACV o cuando mi viejo se quería suicidar porque estaba enfermo, hubiera tenido una parte más activa para que él se sienta un poco feliz, digamos, que yo podía tener un trato con él, estando mi viejo de esa forma. Lo que pasa es que yo logré la huida, y eso lo traslado a la vida, ¿no? En mi primer matrimonio, siempre uno va repitiendo costumbres hasta que llega un momento de decir, loco, bueno, basta, hasta acá.
Un día aprendimos.
Un día aprendés, y a los golpes, lamentablemente.
Y, igual para mí lo importante en la vida es cuando uno empieza a ver las señales, porque hay momentos que las ves y te escapás, pero hay momentos que te haces cargo de esas señales, y ese es donde comienza todo. Cuando uno lo agarra y dice, ok, este es el problema. Porque siempre sabes que es el problema, pero te vas para el otro lado. Este es el problema. Y hoy de verdad lo voy a enfrentar. Ahí comienza la revolución interna de cada uno.
Y volvemos a la lástima, de no dar lástima, no dar pena. Yo te digo, cuando pasó lo de la pandemia, a mí me internaron. 20 días estuve internado. Llegué a la cánula y yo veía que me estaba apagando de a poquito. Yo veía y después veía en la misma sala. Fui uno de los primeros en la primera época donde caían un montón de gente, ¿no? Y no se sabía cómo tratar esto. Y yo sentía en la sala cómo partían muchos compañeros de sala. Y no me agarró miedo. Digo, se está apagando de esta forma.
Todo era para
esto. Me metí tanta porquería y me está matando este virus y no sé qué. Y estuve casi 20 días y no lo podía creer. Y después te soltás. Y después digo, no hacemos... Bueno, después terapia por medio, charla. Yo hice todo un trabajo espiritual muy complejo, si te puedo decir, te puedo contar. Que más o menos me encauzó, tuve recaídas, todo, sí. Pero bueno, traté de humanizar y no echarme culpas, que era una culpa tan religiosa, ¿viste? Sentía culpa porque me iba bien, porque salí de un barrio pobre y porque ahora vivo en zona norte, tengo un auto lindo, viajo por todo el país, me fui a Estados Unidos a tocar con la música, me fui a España, me saco fotos con Mustang, entonces eso, viste, antes tenía como vergüenza, decía, no, sí, pero loco, disfrutalo, boludo, si es lo que estabas queriendo toda tu vida.
Es lo que quería ese nene.
Claro. Y bueno, eso lo diría.
Disfrutá un poco más.
Disfrutá, loco, si es así.
Bueno, foto con Mustang y cantó con...
Y cantó, perdón. Vos viviste un momento increíble.
No cualquiera canta, pero se nota que éramos... Este agarrarse, como nos comíamos el vino, el Mustela y la Eucaristía, que eran... Le dábamos. Pero bueno, buenos recuerdos. Sentir la palabra del Señor en ese momento.
Igual yo creo que lo que vamos a subir de todos los cortes que tenemos es Walter Mesa cantando una canción de iglesia, hablando de Jesús. Yo creo que hace 15 años le decía esto en un evento y dice, nah, salí de acá, salí acá.
No me lo hubiese imaginado nunca. Hoy cuando me tomé el subte no pensaba en estas cosas.
Bueno, van a tocar, tienen varias fechas, Teatro de Flores, que es un lugar que a Orcas le calza perfecto porque Flores tiene eso. Tiene heavy metal, sí, tiene rock and roll.
Estamos preparando una escenografía linda.
27 de septiembre, XLR San Miguel, 4 de octubre en Nogoyá, Entre Ríos. Y la primera preventa está agotada para el 11 de octubre en el Teatro Flores.
Walter Mesa estuvo con nosotros presentando El Diablo Tour y Cosas de la Vida. Siempre decimos lo mismo, si quieren saber todo lo que pasa con la música, googlean y le aparecen. Hay otras situaciones que solamente pueden salir en determinadas charlas y me parece que es el lugar donde nos gusta hacerlas.
No, aparte cuando te sentís querido, respetado, ¿cómo no vas a charlar? Y, sí. Y bueno, comparto situaciones que quizás uno está pasando lo mismo y hay que hablarlas, loco, no hay que tener miedo o vergüenza. Si la mano amiga, si es amigo, o te pueden escuchar y capaz que te tiran un centro y te salís para adelante. Y cuando salís para adelante sos un toro, imagínate lo que estoy, hecho un toro ahora.
El osito de peluche que casi llora. Casi lo logramos. Nos faltaba un audio más. Con un audio más se ponía a llorar.
Sí, no, si me, mirá. Te voy a decir que me hubiera gustado que hable en este momento. Y si dices, la llamás a Semilla. Y Semilla te dice: no, el gordo es una masa. ¿Viste cómo? Es una masa. El gordo canta con una energía. Porque a veces, viste, las versiones de los redondos. Viste, ellos cuidan mucho esas versiones. Y yo le metí la de Walter Mesa.
Entonces vamos a cerrar este programa, no vamos a cerrar con música, vamos a cerrar con una versión a capela de un tema de Los Redondos por Walter Mesa. Claro. ¿Se va a cortar la música y lo vas a hacer solo o crees que pongamos el tema de Los Redondos y lo cantas de arriba?
No, vamos, nos hacemos todos juntos.
Dale, elegí vos.
Dale.
Vamos a hacer esa. Una vez le hice el amor a un Drácula con tacones.
Era un violento
de Dios. El gran estilo siniestro. Ahora ya no llora. Preso en mi ciudad. Casi ya no llora. Atrapado en libertad.
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes, chicos. Los amo.